¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo la primera noticia que tuve de ti y fui consciente de que existía fue cuando mi ex amigo, digo ex amigo porque no viene, no es porque me haya enfadado con él, Pedro Suárez pasaba a ser responsable de la autoridad portuaria y Jennifer asumía la diputada, bueno, asumía ser diputada del Parlamento de Canarias en sustitución de Pedro Suárez. Eso fue hace menos de un año.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es
que... ¿Y has encajado bien eso de ser diputada?
Bueno, lo estoy encajando.
A mí me ha sorprendido.
Sí, muchas gracias.
Tus intervenciones, que no las he visto todas, pero he visto algunas. La que me has mandado hoy no la he visto, así que no vamos a poder hablar de ella. Si tú quieres hablas tú, pero yo no voy a poder opinar. Pero sí he visto intervenciones tuyas con una seguridad que para tu juventud me llama mucho la atención.
Bueno, la verdad es que agradezco, por supuesto, tus palabras y también la invitación que me han hecho para venir aquí a Gente Radio y departirnos y conocernos, ponernos cara, ponernos voz y muy agradecida, como digo, de estar aquí con ustedes. La verdad es que para mí también fue una sorpresa, ¿no? Al final, ocupar un escaño, una representación en el Parlamento de Canarias, como bien dices, nosotros por la isla de Tenerife, tuvimos tres diputados y bueno, con el paso de los meses tras las elecciones, entre una cosa y otra, también las elecciones nacionales en julio del año pasado, pues ha ido corriendo la lista y ha salido Jennifer Curbelo, diputada del Partido Popular. Y además, soy una persona que, es verdad que la primera vez que nos vimos, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, asesora del alcalde, de Emilio Navarro, por eso nos vimos en alguna ocasión también en esta casa, con lo cual, bueno, yo salir de esa segunda línea y verme directamente empujada hasta primera línea a la política y empezar nada más y nada menos que en el Parlamento de Canarias, porque es verdad que yo no he tenido una representación municipal, no he sido concejal, no he estado en ningún otro órgano, no he tenido un acta, ¿no? Ha sido mi primer acta, ha sido aparte de la sorpresa, que es verdad que cierta sorpresa o no, cuando estás en una lista electoral, pues bueno, estás también en disposición y con conocimiento de que puede suceder, pero como era algo que no estaba a priori previsto, pues entre la sorpresa, la responsabilidad, la verdad que esos primeros días y esos primeros meses en el Parlamento sí que tenías el estómago encogido con los nervios y bueno, las ganas de hacerlo bien, sobre todo eso. También, como dices, soy una desconocida en el nivel político, ¿no? como mi primera andadura política. He tenido quizás la suerte de, como no me han podido comparar o no me conocen en otros ámbitos, pues no tenían una imagen establecida de lo que podía ser Jennifer Curbelo en el Parlamento de Canarias. Y bueno, trabajo, mucha ilusión. Y con respecto a la seguridad, la verdad es que hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Que le sorprende quizás el temple que tengo allí, pero si les soy absolutamente sincera, creo que no hay ninguna ocasión en la que me haya subido a la tribuna del Parlamento de Canarias en la que no
un pellizquillo en el estómago, ¿no?
Y a veces más que eso, te iba a decir que no me tiemblen las piernas o las manos. De hecho, la última intervención antes de este pleno, el pleno anterior, exhibía un documento y la verdad es que sentía
lo
como...
¿Lo he puesto al derecho o lo he puesto al revés?
Sí, sentía aquella sensación de, ay Dios, que no me tiemblen las manos, que no... Porque la verdad es que le tengo muchísimo respeto a la institución en la que estoy, muchísimo respeto al partido al que represento, muchísimo respeto a la gente que ha depositado su confianza y bueno, trabajo y ilusión y respeto.
Bueno, pues a pesar de su juventud, porque doña Jennifer tiene muy poquitos años, se puede decir, no es como las flores, se puede decir la edad que tiene.
Bueno, lo de muy poquito... 36, tengo 36 años. Sí.
Pero tiene por detrás ya un bagaje profesional, porque ya aparte de ser licenciada en Derecho, ha ejercido como abogada dentro de un bufete de muy reconocido prestigio aquí en la isla de Tenerife y en alguna otra parte del mundo mundial. Y esa experiencia de haber sido asesora de un ayuntamiento te da un conocimiento de la administración pública desde dentro, ¿no? Porque asesorar a un alcalde, los vericuetos de lo que son la legislación que hay que aplicar, pues te da una experiencia que te habilita para enfrentarte ahora a una nueva etapa dentro de otra institución como es el Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, Estar en la cocina, como digo yo, ¿no? O en la sala de máquinas de un ayuntamiento es, aparte de un privilegio, una enseñanza brutal, porque el día a día de un ayuntamiento, el día a día de los problemas de los ciudadanos, de la administración, pues hay que conocerlo, por supuesto, y te lleva a muchísimos retos, ¿no? Pasar 8 años que he pasado como asesora del alcalde ha sido un conocimiento y un enriquecimiento tanto personal como profesional, la verdad es que muy, muy enriquecedor. Por supuesto que me da conocimiento y me ha preparado, por así decirlo, pues para la responsabilidad que tengo ahora mismo siendo diputada. Yo puedo hablar y decir cómo se enfocan los problemas, en qué situación nos vemos muchísimas veces con la administración local, porque al final, si hablamos del Parlamento de Canarias o hablamos del Gobierno de Canarias y hablamos de muchas instituciones en las que se mira la generalidad, pero esa generalidad está compuesta de muchas peculiaridades y muchas circunstancias muy concretas en las que son los municipios, son las administraciones locales, esa primera administración, ese campo, esa primera fila en la que van todos los ciudadanos y que al final son los que quizás más exigen, ¿no? Tienen una exigencia mucho más directa en cuanto a la resolución de problemas, a la tramitación de expedientes, etcétera, etcétera.
Bueno, aparte de los plenos, que algunos los seguimos, entre comillas, los tenemos encendidos y a veces miramos y a veces no miramos, quizás sea la actividad más conocida por la población, poco conocida, ¿eh? Porque el Parlamento Canario es una institución que realmente está muy lejos de la ciudadanía, ¿no? Y un gran desconocido. Aparte de eso, que es donde se insultan, aquí en Canarias, gracias a Dios, poco, donde se debate, donde se encarean las personas y se discute, y puede tener más o menos repercusión mediática, el Parlamento Canario tiene una actividad muy intensa, no a los ojos de la ciudadanía, ¿eh? Hablo de las comisiones de trabajo donde realmente se desarrollan las leyes que después se debaten en el Parlamento, ¿no?
Sí,
en los plenos.
Y no solo las leyes, ¿no? En el Parlamento de Canarias hacemos muchas cosas. La verdad es que sí que es una opinión extendida el hecho de que el Parlamento de Canarias esté muy alejado de la ciudadanía. No es mi caso, porque yo, de hecho, incluso estudiando Derecho en la facultad, tuve la oportunidad de asistir a algún que otro pleno y vivir, ¿no?, el debate. Y la verdad es que siempre me quedó esa cosita de volver a vivir y estar allí en el Parlamento, obviamente de visita. Jamás pensé en la vida que sería parte activa de ese debate. Es verdad que es una institución alejada, hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que no conoce o no palpa, precisamente por lo que te decía antes, porque cuando hablamos de administración, la administración más cercana que conoce el ciudadano en su día a día es el ayuntamiento. Entonces el Parlamento parece una cosa como que van unos señores allí, porque además la visión normalmente suele ser de señores, no de gente joven, correcto, que pasa también con el Senado y pasa con el Congreso de los Diputados, y van allí a pelearse unos con otros, pero no se ve quizás la utilidad o la inmediatez que tiene esta institución. Y es verdad que en el Parlamento de Canarias hablamos, debatimos, a veces subimos un poco más el tono que otro o hablamos con mucha más vehemencia, pero sí que es verdad que el tono y el respeto sí que impera en el Parlamento de Canarias. Intentamos que la bronca sea, si hay que defender unos ideales y si hay que defender una postura política, sea con el absoluto respeto, porque también, aunque sean pocos o muchos los que nos siguen y los que ven nuestros debates, tenemos que mantener, ¿no?, el respeto también institucional. Al final es la casa de todos. Parece que si nos insultamos unos a otros, estamos como insultando también al ciudadano, porque al final los políticos representamos a los ciudadanos, lo cual no quiere decir que no puedas defender tus ideas y que, bueno, que muchas veces exista un debate bronco, pero dentro del respeto. Y con lo que me comentabas de la actividad parlamentaria, pues también hablamos de comisiones parlamentarias en función de cada una de las consejerías en las que está dividido el Gobierno de Canarias. Cada uno de los temas tiene su comisión. También tenemos una comisión del reto demográfico. Acabamos de iniciar una comisión por el caso mascarillas. O sea, tenemos mucho, mucho trabajo en el que en esas comisiones no solo se debaten aspectos legales o leyes, posibles leyes que se estén tramitando dentro del Parlamento de Canarias, sino también muchísimas otras cuestiones de actualidad. Hablamos de cuestiones insularizadas, hablamos de cuestiones incluso de cada municipio, ¿no? ¿No? Cuando llevamos preguntas, porque los diputados lo que hacemos es intentar trasladar a los consejeros, a los políticos que van a comparecer en estas comisiones. Hablamos de consejeros, pero hablamos de directores generales, hablamos de viceconsejeros, hablamos incluso de invitados externos al Parlamento para tratar cualquier tema concreto según nos interese, o sean las necesidades o la temática de esta comisión, con lo cual nosotros lo que hacemos es trasladar aquellas inquietudes de la ciudadanía para que sean respondidas por los responsables políticos, en este caso los responsables de cada área. O sea que tenemos mucho más un trabajo mucho más intenso, que no es simplemente, es verdad, ir al pleno cada 15 días y soltar nuestro rollo, ¿no? Para que nos entendamos.
Qué importante es que los parlamentarios y parlamentarias del Parlamento de Canarias se acerquen a los medios de comunicación y expliquen a la ciudadanía en qué consiste el trabajo que desarrollan. Porque creo que es una asignatura pendiente y que debería ponerse dentro de la agenda de todos los políticos explicarle a los ciudadanos cuál es su trabajo. Jennifer llegó hace poco, pero le ha tocado dos comisiones de las más interesantes, de las que más actividad tienen, porque si alguien piensa qué está pasando en Canarias, aparte de la inmigración, que es un problema que no está, el reto demográfico, pero uy, la ley de alquiler vacacional, eso está dentro de turismo, presidenta de la Comisión de Turismo. Sí. Y el tema de la corrupción generalizada, que también salpica a Canarias, pues toma ya. Jennifer también está en la Comisión de Investigación del caso Mascarilla. Dos buenos temas, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, todos los temas...
Y no son las únicas comisiones que tienes más.
No, sí.
Pero esas dos llaman la atención.
Sí, sí, correcto. Y además, en como bien dices, en una como presidenta, ¿no? Que me toca dirigir el debate en la representación de la presidenta también del Parlamento, que delegan los presidentes de cada una de las comisiones, pues organizar el orden del día y de dirigir el debate que se suscita ahí en el seno de esa comisión.
Y un debate mucho más eficaz, porque es más pequeñito y os veis las cara, estáis sentados en una mesa.
Sí, sí, sí. Además tenemos incluso hasta más tiempo en muchas ocasiones que el tiempo que podemos disponer en el pleno, ¿no?
Porque y ahí se preparan los plenos, sí. Imagino, ahí se sacan conclusiones.
Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, como te decía, las comisiones funcionan insularizando en muchas ocasiones o llevando a municipios los temas, se tratan en las comisiones y en función de la amplitud que pueda tener un tema, pues ya sí, muchas veces pues se lleva a pleno, ¿no? Entonces, las comisiones son quizás equipos de trabajo, por así decirlo, mucho más reducidos, en los que los tiempos y las intervenciones son un poco más amplias que en el pleno, en el plenario, con lo cual el encaje y el debate pues sí que te da un poco más de juego. Por ponerte un ejemplo, en una pregunta parlamentaria en el pleno del Parlamento, cada uno de los intervinientes, el que hace la pregunta y quien contesta, tiene 2 minutos y medio, y cuando vamos a comisiones tenemos 5 minutos cada uno para poder desarrollar la idea, con lo cual, bueno, no son tiempos excesivamente largos, pero la verdad que en 5 minutos quizás te da más oportunidad de poder desarrollar y profundizar, y no en estos 2 minutos y medio que son lo que suelen ver ustedes en los medios de comunicación, en estos tiras y aflojas.
Y después traes sesión. Una frase.
Correcto.
Y después traes una frase.
Sí, sí, que a lo mejor la explicación es muchísimo más amplia, pero te quedas con, no sé si decirlo, el minuto de oro que ustedes pueden llamar, pero es verdad que dentro de la comisión sí que se genera un debate mucho mucho más amplio que el que podemos ver. Por lo que te digo, ¿no? Una cuestión quizás no de calidad, no es de cuestión de calidad de contenido o limitación a la hora de hablar, sino quizás simplemente por el hecho de los tiempos que están establecidos en cada uno de los puntos, en las comisiones o en los plenos. Hablabas de la comisión de turismo que presido y que tengo el honor de presidir, que es una comisión que además no es turismo solo, es turismo y empleo. Con lo cual, la verdad es que...
Es que el empleo... Depende, claro, del turismo, casi
sí,
en su
sí,
totalidad, en esta comunidad autónoma.
La verdad es que sí, en esta comunidad autónoma están íntimamente relacionados, porque incluso muchísimos de los temas que se llevan en el área de empleo siempre están relacionados y vinculados al turismo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar del problema de las Kelly.
Que sigue existiendo, se habla muchos años y sigue existiendo.
Por supuesto, ¿no? En el que se están poniendo medidas, se están haciendo informes. Bueno, una serie de cuestiones, pero siempre vinculado a la productividad, al problema que tenemos también de vivienda, por porque nuestra gente no se puede desplazar a vivir cerca de los hoteles porque no encuentra dónde estar. Muchos problemas también en otros ámbitos, precisamente por el tema de la falta de viviendas o de las colas o todo, ¿no? Todos los problemas que nos invaden día a día y que existen, ¿no? Que hay que intentar buscar soluciones y poner remedio, que no es una cuestión, obviamente, de un día para otro, pero sí que hay que tomar medidas y caminar en ese sentido. Y bueno, recién estrenada también la comisión del caso Mascarillas, tuvimos el pasado lunes la sesión de constitución de esta comisión y bueno, hemos elegido a quienes serán los miembros de esta mesa, que se encargarán también de dirigir el debate como lo hacen en todas las comisiones los miembros de la mesa, el presidente de la mesa. Y bueno, nos queda por delante una comisión con mucho trabajo, con mucho interés por parte de la ciudadanía, porque obviamente pues nuestro objetivo, tanto del Partido Popular como mío personal, estar ahí en esta comisión, es bueno dar respuesta también a la ciudadanía de qué es lo que ha pasado con su dinero, con sus impuestos.
Cada uno podemos tener una idea de lo que está pasando o lo que pasó en la época de la pandemia, pero ¿se va a poder resarcir el daño causado? ¿La comisión estaba a conseguir que se devuelva el dinero que aparentemente se malgastó?
Mira, el procedimiento de devolución de los fondos públicos es un procedimiento que se lleva desde el área de Hacienda, incluso la consejera ha tenido oportunidad de contestar una pregunta en este sentido. Es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo. Nosotros con la comisión de casos Mascarillas lo que pretendemos es dar luz y taquígrafo a qué es lo que pasó, ¿no? Buscar responsabilidades políticas en el caso de que las hubiese. Nosotros no vamos a instar ningún tipo de procedimiento, entiéndase bien, nosotros como comisión no llevamos a cabo actuaciones administrativas. Nosotros como comisión lo que buscamos es aclarar la situación existente, ver si en algún caso hay irregularidades, qué tipo de irregularidades, y dar a conocer cuáles son esas conclusiones y cuáles son las situaciones, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y hablamos siempre de responsabilidades políticas. No podemos olvidar que existen procedimientos judiciales que siguen su curso, que son los jueces y los juzgados de este país los encargados de establecer si una persona es culpable o no, si ha cometido un delito o no, y el alcance de esa situación. Nosotros como políticos, porque el Parlamento de Canarias está representado y está compuesto por políticos, solo podemos, nuestro alcance es aquellas responsabilidades políticas que han existido y que se han derivado de la toma de decisiones. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que en la época del COVID, bueno, fue una situación absolutamente excepcional, fue una situación en la que la inmediatez de la necesidad, pues quizás no permitió, porque de hecho las leyes también se ablandaron por utilizar una expresión, para que la inmediatez, ¿no? Para poder responder, que la administración respondiese de forma mucho más inmediata y entendiéndose que eficaz a esa necesidad que había, pues de material sanitario, de determinadas actuaciones, pero siempre la ley, aunque se flexibilizase, la ley siempre hay que cumplirla. Entonces, bueno, en ese sentido será el trabajo de esta comisión que ha arrancado en el Parlamento de Canarias.
Bueno, no vamos a extendernos mucho porque la voy a volver a invitar muchas veces, pero quería preguntarle, ¿en la Comisión de Turismo se están valorando algunos tipos de cambios en el modelo turístico a largo plazo?
Miren, la Comisión de Turismo y por parte del Gobierno de Canarias ya se ha anunciado en muchas ocasiones, ¿no? La consejera ha dado un paso firme hacia adelante en cuanto a la renovación de muchísimo marco normativo obsoleto. Hablamos de leyes del 80, del 2002, del 2003. Es que el marco normativo del turismo en Canarias es bastante obsoleto y no responde a las necesidades. En la Comisión de Turismo, por parte de la consejera, siempre hemos hablado, y la verdad es que desde el minuto uno, no a raíz de esta manifestación del 20A, que parece que ha habido un antes y un después, ¿no? Que los partidos políticos tienen que que de repente recoger toda esta situación, ¿no? Mire, es que desde el Partido Popular, desde la Consejería de Turismo particularmente, pero desde todo el gobierno y de la Consejería, repito, de Turismo y Empleo particularmente, ya desde el inicio hablábamos de sostenibilidad, hablábamos del camino del turismo, hacia dónde tenía que ir. Teníamos claro que el turismo no solo puede ser el producto sol y playa para aquellas personas que nos quieren visitar y del que vivimos, porque es nuestra principal fuente de riqueza, sino también que el turismo sea o que los ciudadanos sean el objeto también de este turismo, ¿no? De estas iniciativas, que los canarios podamos vivir en condiciones que pueda haber una coexistencia sana, ¿no? Y que las riquezas del turismo pues vayan también a los ciudadanos. Esto no es una iniciativa que parta de esta manifestación del 20A, sino que ya venimos hablando desde el inicio de la legislatura en este sentido. Hablabas de la regulación del alquiler vacacional. Ya es una regulación que se puso en marcha prácticamente desde que ya hemos llegado al gobierno, y ya se anunciaba que se iba a hablar de esta ley, que se iba a instar un proyecto de ley. Se hizo una consulta pública por primera vez sobre este tema. Además, se está tramitando como un anteproyecto de ley en el que se han podido presentar muchísimas alegaciones en las que se están contestando. Hablamos de más de 2.000 alegaciones y están contestando en torno al 35%, pero sigue porque el plazo terminó hace algunas semanas. Y bueno, luego también vendrá el Parlamento de Canarias y seguiremos trabajando en ella, presentaremos las enmiendas que consideremos y adaptaremos, y con la intención siempre de hacer una ley no solo en consenso, sino con una ley que pueda permitir la coexistencia de los diferentes sectores, de las diferentes personas, de los diferentes intereses, porque al final todo es Canarias y todo nos beneficia o nos perjudica, ¿no? No solo hablamos del sector turístico, pero es que el sector turístico y la vida en general están íntimamente relacionadas. Hablamos de la riqueza porque nos puede dejar el turismo por el empleo, pero también hablamos de la vinculación del turismo y el sector primario, de ese producto de Canarias que se pueda ver y que se pueda utilizar también en el sector turístico, que haga de empuje, ¿no? De cabeza tractora. Hablamos de servicios, hablamos de infraestructuras, hablamos de hospitales, hablamos de sanidad, y todo siempre está íntimamente relacionado, como no puede ser de otra manera.
Jennifer, ¿sigues viviendo en Santiago del Teide?
Sigo viviendo en Santiago del Teide.
¿Y vas a Santa Cruz por el sur o por el norte?
Voy a Santa Cruz por el sur. Mira, el otro día...
¿Y cuando abran el túnel?
Bueno, me lo planteo. Mira, el otro día tenía la oportunidad de hablar de este tema en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, en la que soy portavoz. Sí, también estoy ahí. Y exponía la situación, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hablar al Parlamento, a mí personalmente me gusta que también no solo los ciudadanos, sino que el resto de compañeros conozcan cuál es la realidad en la que se vive. Y yo no voy al Parlamento de Canarias a soltar un rollo, por así decirlo directamente, de mira, hay que decir esto y hay que caminar en este sentido y esto es una consigna. No. Yo intento que en mis intervenciones o a la hora de plasmar y exponer los argumentos que tengo, políticos que los tengo, evidentemente pertenezco al Partido Popular y esto es así, intento que la gente cuando nos escuche pues no se vea reflejada, ¿no? O sea, llevar al Parlamento de Canarias la situación que estamos viviendo en la isla de Tenerife, que es en este caso la isla que represento. Y en ese sentido, pues tenía la oportunidad de exponer cuál es la situación de las carreteras en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife, porque hablamos de obras, hablamos de la necesidad del anillo insular, de tal, pero es que la realidad para gente que a lo mejor vive en Santa Cruz es muy distinta a gente que vive como yo en Santiago del Teide. Y entonces tenía la oportunidad de exponer y decir, mire, es que yo vivo en Santiago del Teide, que es el polo opuesto de la isla, hago 100 kilómetros para ir y 100 kilómetros para volver a Santa Cruz, porque voy casi todos los días, por no decirle todos, a Santa Cruz de Tenerife, al Parlamento, a cualquier actuación que tenga allí, reuniones, etcétera. Entonces, ponía de manifiesto que yo desde Santiago del Teide estoy casi a la misma distancia para ir a Santa Cruz por el sur o por el norte. pero que realmente valoraba ir por un lado o por otro en función de la hora en la que tuviese que estar en mi destino, en Santa Cruz, porque si voy, o sea, si tengo que estar temprano por la mañana en Santa Cruz, es que ni me planteo ir por el norte, porque las colas que tienen a partir de la Orotava, del puerto de la Cruz hacia acá, el Sausal, hablamos de la zona del aeropuerto.
Como entras a las 6:30 en Orotava, ya te paras.
Correcto. Entonces, claro, ni me planteaba esa oportunidad, pero es que después me hablaba, vale, eso es por la mañana, pero luego por la tarde, yo sinceramente últimamente es que si tengo que salir de Santiago del Teide hacia Santa Cruz, por la tarde ni me planteo utilizar la autopista del sur, la Tenerife 1, porque es que las colas empiezan en Adeje y acaban más allá de las Chafiras. Entonces, me preguntas, ¿yo por dónde voy? Normalmente voy por el sur, porque es verdad que si utilizo el horario de mañana tengo que estar temprano en Santa Cruz, con lo cual me voy por el sur. Pero en algún momento puntual, que cuando tengo que salir de Santiago del Teide, es por la tarde y me voy a Santa Cruz, me voy por el norte. Así que esta es la situación que tenemos y además exponía que yo tengo la posibilidad como diputada de organizar mi agenda, de bueno, pues puedo encajar determinados horarios o tengo cierta flexibilidad, pero claro, ¿qué hace la gente que tiene que estar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana con un turno fijo y tiene que llegar a su trabajo? Porque un día nos puede pasar puntualmente que te encuentres un accidente de tráfico y mira, hemos llegado tarde y nos hemos retrasado, pero es que esa es la vida, no podemos con ello, no podemos hacer nada. Pero claro, todos los días, entonces te levantas 2 horas, 3 horas antes, sales de tu casa con suficiente antelación porque ya prevés que te vas a pasar 1 hora y media o 2 en colas y luego terminas tu turno. Y bueno, las colas de regreso al sur por la tarde, por la mañana, por la tarde, es que la verdad es que es una situación muy, muy, muy complicada.
¿Y tú que eres abogada, esos accidentes in itinere? Cuando vas a trabajar, no pagas el seguro de trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que eso fue una época en la que yo fui empresario hace muchos años de esto ya, donde me lo reclamaron y tenían toda la razón. Es decir, una persona cuando va desplazándose a su trabajo y ha tenido un accidente, eso tiene que cubrirlo el seguro de accidentes laborales.
Sí, los traslados, correcto. Ahí va.
Pues bueno, también se computa como tiempo de trabajo,
sí,
eso.
Correcto.
Pues Jennifer, ¿qué te digo? No te quito más tiempo. Ha sido un placer conocerte personalmente y invitada estás aquí siempre que vengas por el norte y no vayas por el sur y pases por aquí. Por Gente Radio, a pararte por aquí y contarnos cosas. Es importante, de verdad, que los diputados y diputadas os preocupéis de transmitir la actividad del Parlamento, porque en Europa nos vamos a jugar mucho dentro de poco, sí, pero en el Parlamento Canario se deciden muchas cosas que nos afectan a todos.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, la verdad, cuando vengo aquí ya sí que no decido, vengo por el norte sí o sí, porque de Santiago del Teide al Puerto de la Cruz no me queda sino que venir al norte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a su entera disposición y espero que podamos tener mucho más tiempo. Sí, mucho más tiempo de debate y entremos en profundidad en esta actividad del Parlamento muy apasionante y que bueno, que en este caso ha recaído en mí la responsabilidad y intento trabajar para estar a la altura.